Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Buenos días a todas, a todos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Este año lo dedicamos, como ustedes saben, a la mujer indígena. Hace un mes más o menos se aprobó un poco más en el Congreso una modificación a la ley del escudo nacional. Ahí vienen las efemérides, es decir, qué días conmemoramos en nuestro país. Y este día ahora está además por ley, en esta ley, y se eleva la bandera el día de hoy en honor a las mujeres indígenas.
Bueno, ahí estamos. Entonces, oyendo en vivo a la presidenta en este tema que ya nos decía hace rato la doctora Leticia Bonifaz, pero vámonos con Ernesto para que nos cuente esta mañana pues que han abordado allá en Palacio. Adelante, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chema, y también a Sofi. Bueno, pues hoy, como ya escuchábamos a la presidenta, el tema central de la conferencia recuerda pues el día que se conmemora el día de hoy, Día Internacional de la Mujer Indígena, que por ese motivo te escuchábamos, pues se hizo hoy la bandera toda hasta, pero en particular el mensaje que llevan a Palacio Nacional, pues es en la traducción a 35 lenguas originarias y también dialectos, pues de la cartilla de las mujeres. Hoy ha sido una conferencia visualmente muy atractiva, dado que se han presentado pues representantes de diferentes comunidades indígenas, mujeres, quienes han hablado en su lengua originaria, reconociendo la importancia de que se ha dado justamente a los derechos de las mujeres. Hoy que se conmemora este día, pues se presente la cartilla de las mujeres traducida a tantas lenguas. La presidenta ha querido que esta primera parte de la conferencia se centre únicamente en preguntas sobre este tema, y bueno, esperemos que más adelante pueda contestar sobre otros temas en particular. Pero eso es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Bueno, volvemos contigo más tarde si hay algo nuevo.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias a Ernesto Osorio.
Estas son las noticias.
Arrancamos con el resumen. Le platicamos que el senador de Morena, Saúl Monreal, aseguró que no se aferra a ser candidato al gobierno de Zacatecas, pese a la prohibición que la marca de su partido para 2027, pero que no descarta ninguna otra opción política para el futuro, aunque aún es muy temprano para tomar una decisión. Así lo comentó en entrevista para medios en el Senado de la República.
Y a propósito del gobierno de David Monreal en Zacatecas, criticado por su propio hermano, el senador Saúl Monreal ayer suscitó comentarios muy negativos el gasto del presupuesto estatal. Eso debido a la adquisición de un perro robot adquirido por el gobierno de Zacatecas junto con el equipo táctico para el C5 de vigilancia para el estado.
En Estados Unidos, la administración de Donald Trump consideró este jueves que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, elevando los criterios de aprobación, sumando un componente de ensayo y revirtiendo políticas relajadas en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.
Y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se refirió desde Ecuador a los últimos comentarios de la ONU sobre el ataque a una embarcación venezolana presuntamente cargada con droga. Según la ONU, el ataque viola el derecho internacional. Esto respondió Rubio.
A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no importa. Nosotros tenemos, eres en casa, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a nuestra siguiente entrevista. Y vamos con Emilio Álvarez y Casa de Somos MX. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Con el gusto de saludarte, Mario. Un fuerte abrazo y por tu conducto a la comunidad de Radio Ibero. Saludos acá desde León, Guanajuato.
Muchas gracias, Emilio. Pues le hemos dado seguimiento a la tarea que ustedes han estado haciendo, que son uno de los grupos que aspira a formarse, a constituirse como partido político nacional, realizando una serie de asambleas, y aquí hemos reiterado el espacio para quienes están en ese proceso, y con ustedes hemos tenido oportunidad de conversar en varios momentos, y entiendo que ahora pues han alzado ustedes la voz por un tema de la fiscalización de los donativos, que me pareció pertinente, pues, a propósito del marco de lo que salió esta semana con Pío López Obrador y lo que se ha estado publicando.
Sí, fíjate que estamos muy contentos, ya estamos en el borde de las 100 asambleas, es decir, a la mitad de camino, ya estamos prácticamente al borde de los 70,000 afiliados, y eso querrá decir pues que estamos muy cerca de poder detonar. Ahora el INE está de vacaciones, no hemos podido hacer más asambleas, por eso vengo aquí a León, Guanajuato, a organizar ese proceso, pero sí quisimos llamar la atención de lo que nos parece pues un doble estándar, una doble medida, porque el INE no encontró elementos para sancionar a Pío López Obrador, ya le llamamos el síndrome Pío, porque a nosotros, fíjate, el registro fue en enero, a principios de febrero nos dieron la autorización, ya pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses completos y lo que va de septiembre. Y el INE no es la fecha que no nos autoriza a recibir donativos vía electrónica. Son donativos que se generan a partir de tarjetas de crédito o débito. Y la gente que quiera contribuir a Somos México, hombre, hay mecanismos incluso hasta donde tú puedes pedirle a la gente, si quiere donar, que ponga una identificación oficial. Pero sobre todo puedes saber el nombre, el banco, tienes todo el trazo digital. Y el INE ha decidido no autorizarnos eso. Nos llama entonces poderosamente la atención cómo esperan que este tipo de iniciativas, en el contexto actual donde todo se está bancarizando, que las nuevas fuerzas en la fuerza ciudadana pueda continuar sus trabajos. Nos quedan 5 meses, pero a más de la mitad del tiempo que nos autoriza la ley, todavía estamos litigando con el INE para que nos autorice a recibir donativos, Mario.
¿Y cuáles son los tiempos de respuesta porque van corriendo los plazos, frente a esto que ustedes han planteado, ¿qué les responden?
Mira, de hecho, esto lo se forzó por una consulta nuestra, porque el INE todavía no responde, y nos parece no un caso aislado. Infelizmente toman meses para respondernos, hay vacíos en la reglamentación. Arrancó el proceso sin que estuviera listo los ordenamientos en materia de fiscalización. Y lo que hay que recordar es que el INE tiene como mandato el fortalecimiento del sistema de partidos. Y lo que tocaría es que el INE facilitara estos procesos. Por supuesto, yo estoy totalmente a favor que la fiscalización de los recursos a las fuerzas políticas sea clara, sea transparente. Por supuesto que estoy a favor de hacer todo lo posible por evitar el dinero ilegal, el dinero del narco. A mí eso me parece prioritario. Y por eso le propusimos, hombre, una buena manera es a través de depósitos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, porque así tienes muy claro quiénes son los donantes, Mario. El INE piensa lo contrario, increíblemente. La verdad de las cosas es que no se entiende. Porque en un caso, cuando le dan un sobre con dinero a un personaje de esta naturaleza, no ven ahí algo ilegal. Y cuando le proponemos que sea a través de un medio digital que es trazable, que es seguible, que es verificable, les parece que no. Rara medida, y por eso quisimos alertarlo, pues porque no solo dificulta el camino de quienes no tenemos recurso público y de quienes desde la Fuerza Ciudadana, la iniciativa de sociedad civil, estamos creando un nuevo proyecto.
Bueno, pues ahí está el llamado que hacen desde Somos México. Me parece que es un tema de interés público, no solamente porque es una organización que está tratando de conformarse como partido, que ya la gente decidirá a qué proyecto se suma, si es que se suma a este o a otros de los que están, pero es un tema de interés público porque tiene que ver, a final de cuentas, con cómo se fiscaliza y se transparenta el ingreso de las organizaciones de las que están en construcción y de las que ya existen, como el caso de los famosos sobres de Pío López Obrador.
Absolutamente, absolutamente, Mario.
Pues te pido, Emilio, que si hay nueva información sobre esto, lo volvamos a compartir con el auditorio.
Claro que sí. Y mira, quien quiera seguir esta información, les invitamos a que se metan a la página. Es somosmx.org.mx, que ahí podrán tener esta otra información o las próximas asambleas o los pronunciamientos, o incluso si nos quieren dar sugerencias, ideas, bienvenidas, Mario.
Muy bien, gracias, Emilio.
Gracias, Mario. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Emilio Álvarez y Casa, ex senador de la República y ahora promotor de Somos México. 8:18.
Radar 99. Radar 99.
Y a propósito de esta nota que escuchamos temprano que trae el periódico Reforma, ¿se acuerda que ayer le platicamos del boletín que emitió la Ibero sobre los asaltos y sobre esta nota que hoy trae en portada? Mire, déjeme compartirle alguna información al respecto que sabemos aquí en Radar a propósito de esto. Primero, que hasta donde la Ibero tiene información han sido 4 casos. De esos 4 alumnas, que han sido 4 mujeres las que tuvieron este problema, que fueron asaltadas, se mantiene comunicación en la universidad con ellas. Fueron casos que transitaban por la avenida de los poetas, hacia esa zona, digamos. Ya hay contacto con las autoridades y me parece, tanto con el propio secretario de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, y lo que podemos ver también es que ya hay presencia de patrullas y de personal de seguridad alrededor de la Ibero, y evidentemente pues, se trata también de garantizar la seguridad no solamente de los que salen de la Ibero, sino de toda la comunidad que transita por esta zona de la ciudad. Vamos a ver ante este dispositivo de seguridad pues cómo se va moviendo el tema. Me parece importante que se haya visibilizado. Qué bueno que hay una respuesta de la autoridad. También, por cierto, ayer que le contábamos del asalto en la Colonia del Valle, este que se volvió viral por una motocicleta, también ayer la Secretaría de Seguridad reportó la detención de uno de los responsables. Y bueno, pues aquí vamos a seguir atentos a este caso, por supuesto, que consideramos de interés público. 8:20.
Radar. Localizando ideas.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista y nos acompaña Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Larry, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre.
Mi querido Mario, muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto platicar contigo y con Radio Ibero.
Gracias. Oye, ¿cómo viste tú la visita? Ya conocemos la versión de la autoridad, tanto de la autoridad de Estados Unidos como de la autoridad mexicana. Ya hemos entrevistado a algunos expertos en seguridad. Pero tú, ¿cómo viste el encuentro?
Fíjate que lo vi bastante bien. La realidad es que superó todas las expectativas. Primero porque se nota una gran cordialidad entre los dos gobiernos, entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, entendiendo que el presidente Trump tiene su estilo, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que esta conversación, este diálogo y estas juntas tan importantes dieron buenos resultados como el grupo de alto nivel para la lucha contra básicamente el crimen organizado. Entonces, los resultados buenos, creo que todos quedaron satisfechos y va a haber mayor colaboración entre México y Estados Unidos, lo cual aplaudimos.
¿En qué términos te imaginas la forma en que se desdoble este acuerdo? Porque ya sabes que luego los comunicados suelen ser muy protocolarios, entonces no dicen mucho, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué esperas que empiece a ocurrir?
Pues mira, uno de los puntos a resaltar, lo cual a nosotros nos da mucho gusto, siendo American Society, pues el que vela por los intereses también de las inversiones estadounidenses en México y que a fin de cuentas afecta también a empresas extranjeras en su conjunto, que es el hecho de que México se compromete a eliminar barreras arancelarias, barreras no arancelarias comerciales, ¿no? Y este punto es sumamente importante porque hace de México un país mucho más competitivo y también atrae mayores flujos de inversión, y este es uno de los puntos que más gusto nos da que se haya podido lograr en estas juntas conversaciones que tuvieron de alto nivel el gobierno de México y Estados Unidos.
Derivado de este tema, Larry, ¿ves algún cambio en la política comercial de México con otros países? Hoy por ahí en la prensa viene alguna nota de que se podrían poner aranceles con quienes México no tiene acuerdos comerciales.
Pues mira, yo creo que eso sería muy inteligente de parte de México. Definitivamente, pues México, con quien sí tiene acuerdos comerciales, pues son con, digamos, sus aliados más cercanos comercialmente hablando. Y sin duda, pues ya los tiene con Europa, los tiene con varios países asiáticos. Y aquellos que no han logrado tener un acuerdo, pues probablemente es por muchas diferentes razones. Pero esto hace que el mercado de Norteamérica y a fin de cuentas el mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, pues México se alinea muy bien con este mercado, y es de aplaudirse, porque a fin de cuentas, ¿quién no quisiera tener la relación comercial que México goza con Estados Unidos?
Sí, claro, pues es un acuerdo. ¿Ves que esto pueda traducirse, esta cercanía, en algún tipo de, no sé si de marco que le dé estabilidad? Porque al final de cuentas llevamos estos meses lidiando con la incertidumbre, Larry. Está el tema de que entran aranceles, luego se pospone. Sabemos que con otros países ha sido mucho más rudo el gobierno de los Estados Unidos, pero no terminamos de tener certeza sobre lo que va a pasar incluso, por ejemplo, con el T-MEC. ¿Tú crees que ya estamos más cerca de eso?
Mira, yo creo que sin duda, pues, la certidumbre se podrá tener una vez que ya concluya el proceso de renegociación del T-MEC, y eso todavía falta prácticamente un año, aunque podemos vislumbrar que el quitar las barreras no arancelarias que ahorita estamos justo en vísperas de que México empiece a tomar estas acciones como se comprometió, pues es un paso muy decidido, muy positivo, que va a lograr que México, cuando se sienta a negociar, diga: esto nosotros lo hicimos de parte del gobierno de México, y pues ahora la expectativa es que la renegociación se dé en un marco de mayor eficiencia y mayor rapidez, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja que se está haciendo. Es un compromiso importante de parte del lado mexicano, pero lo aplaudimos a toda costa, sin duda, el compromiso de el secretario Ebrard de Economía, como también pues la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Es un paso decidido y un paso importante que sí lo hace mucho más atractivo, hace México mucho más atractivo.
Bueno, sabemos de ver cómo se va desdoblando esto. Larry, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti y a Radio Ibero. Un abrazo.
Gracias. Es Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, la Sociedad Americana de México, a propósito de este acuerdo.
Así es, llegó el momento de irnos a un pequeño corte aquí en Radar 99. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. No se vaya, que en unos momentos regresamos.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack Omar García. Omar, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto me da saludarte. Igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues vámonos largos y tendidos. Ayer arrancó la temporada 2025 de la NFL con suspensión incluida. Ahí una tormenta eléctrica interrumpió el tercer cuarto en este primer partido, que, como ya lo platicábamos ayer, pues continúa la tradición de que el equipo campeón recibe el primer duelo en casa. Y bueno, los Philadelphia Eagles derrotaron 24-20 a los Dallas Cowboys con una gran noche terrestre terrestre, 2 touchdowns por esta vía para Jalen Hurts, el mariscal de campo y jugador más valioso del último Super Bowl 59, otro más de Saquon Barkley, y bueno, pues ahí el gol de campo para ya completar estos 24 puntos, y los Dallas Cowboys, que si bien tuvieron muchos problemas, sobre todo en la segunda mitad, para mover las cadenas, manteniéndose siempre a una posesión de este equipo, incluso arrancaron ganando este enfrentamiento, y pues destacar justo a Dak Prescott con una línea ofensiva mucho más operante que la que le vimos el año pasado, y pudo conectar particularmente con CeeDee Lamb, que bueno, también tuvo algunos problemas con 3 o 4 balones perdidos que pues hubieran podido, mejor dicho, no atrapados, que hubieran podido cambiar el rumbo, pero bueno, primera victoria para los Eagles. Hoy tenemos el segundo partido en la historia a celebrarse en Sao Paulo, Brasil, los Kansas City Chiefs, que vienen de perder precisamente el Super Bowl, y que bueno, pues ahorita por supuesto Travis Kelce, por todo el tema de su relación con el mundo del espectáculo, está dando de qué hablar, se enfrentará a los Chargers de Los Ángeles, sus rivales divisionales, y bueno, pues ya el domingo tendremos actividad con el resto de los equipos, los San Francisco 49ers, que se enfrentarán a los Seattle Seahawks, también el debut de Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers ante los Jets de Nueva York, los Dolphins de Miami, que chocarán ante los Colts de Indianapolis a las 11 de la mañana, así como los Green Bay Packers, que chocarán ante los Lions de Detroit a las 2:25 también del domingo, y el de Sunday Night Football, el domingo por la noche, los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore, para muchos candidatos como posibles campeones de conferencia, esto en la NFL, así que bueno, pues ya arranca. Hablando del deporte de los Estados Unidos, pizarras de las grandes ligas, los Chicago White Sox sacaron la escoba, 11-8 vencieron a los Twins de Minnesota, triunfo para los Royals de Kansas City, 4-3 sobre los Angels de Los Ángeles, también victoria para los Yankees de Nueva York, 8-4 sobre los Astros de Houston, mientras que los Rays de Tampa Bay, 4-2 vencieron a los Guardians de Cleveland, y los Pirates de Pittsburgh, 5-3 mencionan a los Dodgers de Los Ángeles, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México regresarán a la capital con la ventaja parcial de esta serie y a una victoria de colocarse por ocasión consecutiva en la Serie del Rey, 5-4 la victoria sobre los Piratas de Campeche en este quinto compromiso de la serie, mientras que los Charros de Jalisco también ya se ponen a una victoria de volver a un duelo definitorio de la Liga Mexicana de Béisbol, 6-4 vencieron a los Sultanes de Monterrey, que bueno, pues ahora por la ruta larga, 3 victorias consecutivas necesitaría este equipo para poder instalarse en la última etapa. Por otro lado, Liga MX Femenil, que bueno, pues ya continúa su actividad, ayer en partido pendiente de la fecha 6, Necaxa venció 2-1 a Santos Laguna, hoy triple cartelera, Atlas contra Querétaro, León contra las Chivas a las 7 de la noche, Pachuca ante Juárez a las 9 de la noche, destacar el Pumas Toluca mañana a mediodía, también el América, que se estará enfrentando al Atlético San Luis, y por supuesto el domingo con el Clásico Regio, que para muchos es el clásico de esta Liga MX Femenil, entre Tigres Femenil y las Rayadas. Por otro lado, destacar la actividad de selecciones nacionales, Brasil derrotó 3-0 a Chile, que bueno, ya no se jugaba nada, en su último partido oficial con la selección argentina en su país, Lionel Messi marcó doblete, 3-0 la victoria de los campeones del mundo sobre Venezuela, Paraguay empató 0-0 con la selección de Ecuador, así como Colombia, que venció 3-0 a Bolivia, también en el último duelo de James Rodríguez en esta competición, y bueno, pues ya dejando el panorama rumbo a la clasificación, de momento Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia con el boleto, y bueno, todavía hay Paraguay, Venezuela, Bolivia, que están ahí medio disputándose estas últimas oportunidades de cara a la última fecha, que bueno, por supuesto ya lo estaremos platicando. Y para terminar, un récord histórico que terminó ayer, más de 60 partidos que tenía la selección de Alemania, que nunca había perdido en calidad de visitante en las eliminatorias europeas, y bueno, ayer Eslovaquia los venció 2-0 en su estadio nacional, y bueno, pues esta Mannschaft, que si bien pues luce por supuesto como candidata para instalarse en la fase de grupos del Mundial, pues ve interrumpida esta racha histórica.
Muy bien, querido Bar, pues muchas gracias, como siempre, por toda la información. ¿Dónde te seguimos el fin?
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos mañana en Crack 99, por supuesto, a la 1 de la tarde por esta misma frecuencia, y el lunes con todo lo que pasó en el fin de semana aquí en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack de Ibero 90.9.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y nos vamos con mi querido Sergio López. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, padrino. Un saludo para ti, para Chemi, para toda la audiencia. Fíjense que esta semana tenemos interesantes noticias tecnológicas y un tanto cuanto relacionadas con lo que platicábamos la semana pasada, porque recordarán que justo la semana pasada decíamos que el presidente Donald Trump le estaba invirtiendo a Intel y hablamos de esta carrera por los chips y principalmente los chips de inteligencia artificial, no cualquier chip. Pues bueno, esta semana destaca un reporte que OpenAI, que también hablamos de ellos la semana pasada y que son los creadores de ChatGPT, digamos su producto más popular, están ya desarrollando y están trabajando para a partir del próximo año empezar con la fabricación de sus propios chips de inteligencia artificial. Esto para dos razones. Uno, pues de nuevo, para promover el tema de la industria en Estados Unidos, la industria del, pues del hecho en Estados Unidos, que es algo que el presidente Donald Trump ha estado tratando de impulsar con las tecnológicas. Y la segunda, pues para no depender principalmente de Nvidia y no depender de fabricantes chinos. Entonces, será interesante este movimiento de OpenAI. Ellos habían venido haciendo únicamente el tema de inteligencia artificial, pero como pasa con todas las tecnológicas, cuando llegan a un, digamos, como a un crecimiento exponencial, empiezan a meterse a otras industrias o empiezan a hacer otras cosas que no es lo único que hacían. Y bueno, pues OpenAI, próximamente fabricante de chips, compitiendo con Nvidia, compitiendo con Intel.
Ahora, a ver cómo les va, porque entiendo... Sí, porque entiendo, Sergio, que la fabricación de chips tiene un grado de complejidad importante y que no es tan fácil, digamos, pero a ver, es interesante esto que dices sobre cómo logran disminuir su dependencia de otros jugadores. Y hablando de estos, pues nos vamos con Google, que también fue noticia esta semana.
Sí, caray, y es algo que también hemos venido platicando en este espacio desde hace ya un par de años. ¿Y a qué me refiero? Ustedes recordarán que estaba la amenaza de que Google tenía que deshacerse de Chrome. El gobierno de Estados Unidos le había puesto un ultimátum y le había metido un juicio en el que lo acusaba de monopolio. Incluso ese mismo juicio, digamos, servía de base para acusar también a Facebook y buscar que Facebook se deshiciera de Meta y se deshiciera de WhatsApp y se deshiciera de Instagram. La cosa era segmentar a las empresas para que no fuera una sola empresa la que compite en todos los rubros, un poco como lo que veníamos hablando de OpenAI. Pues bueno, esta semana el gobierno de Estados Unidos, bueno, un juez determinó que Google no va a tener que vender Chrome, se puede quedar con Chrome. Sin embargo, sí reconoció que el buscador, el navegador y la empresa como tal sí juegan un papel determinante al ser un monopolio. No busca de esas serie de condiciones en los que va a tener que compartir información, reducir sus costos a empresas de terceros y tratar de darle datos a otros buscadores como pueden ser el de Microsoft y como puede ser el de Apple. ¿Con qué? Pues para que estos puedan competir directamente con Chrome, bueno, los navegadores puedan competir directamente con Chrome y no se siga manteniendo esta posición monopólica por parte de Google.
Pues sí, a ver en qué termina eso. La verdad es que les fue bien a Google esta semana y por eso creo que hasta la acción les dieron cariñito, justamente porque no lo están presionando tanto como los jueces quisieran. Y oye, y terminamos con este asunto de tener la gracia o la desgracia de llamarte Mark y apellidarte Zuckerberg y no ser dueño de Meta.
Ya sé, caray, qué historia esta. Les cuento muy rápido. Es un abogado de Indianápolis que se llama Mark Zuckerberg. Y literalmente, pues, lo que él cuenta es que es un problema llamarse Mark Zuckerberg, porque él pone ejemplos muy claros. Por ejemplo, sus competidores abogados ponen anuncios en Facebook, y él dice que cada que ha intentado poner un anuncio en Facebook, le han cerrado la cuenta. Incluso dice que ha invertido, o sea, en anuncios ha invertido un total de $1,000, que es una cantidad bastante importante, y en cuanto se hizo el pago, le cerraron la cuenta. En algún punto él ha buscado a Facebook y les ha dicho como, oye, pero es que yo también me llamo Mark Zuckerberg y no estoy tratando de robar identidad, no estoy tratando de hacer alguna cosa ahí mala. Y entonces, bueno, Facebook ha dicho que ya le ha regresado la cuenta, esto parece ocasiones, que le han regresado la cuenta y que están haciendo pues, todo para que esto no vuelva a suceder. Lo curioso es que este propio abogado tiene un sitio en el que cuenta pues cómo llamarse Mark Zuckerberg, como tú bien decías, padrino, sin ser el dueño de Meta, es decir, sin los millones, y dice que incluso ha recibido demandas por parte del estado, por ejemplo, en Washington, lo demandó el estado de Washington y le llegaron citatorios a su casa pensando que era el Mark Zuckerberg, e incluso dice que por día le pueden llegar 1,000, 2,000 notificaciones de amistad, luego ya la gente se da cuenta que no es el amigo que querían, le quitan la notificación. Entonces, bueno, curioso que alguien se llame con el fundador de Meta, y además él dice que ha buscado otras personas que se llaman Mark Zuckerberg, y solo son ellos dos. A mí me parece curiosísimo, me parece rarísimo, yo jamás imaginé como de partir el nombre del problema que podría ser, pero parece ser un problema.
Pues sí. Problemón. Oye, sí, es que eso del nombre es importante. A veces le ha pasado en otros campos a los que tienen, por ejemplo, son homónimos de alguien buscado por la justicia y llegan a Estados Unidos de vacaciones y al cuartito, ¿no? Y en lo que aclaras si eres o no eres, al cuartito de las aclaraciones. Y bueno, pues también en el mundo de la tecnología pasan estas cosas. Me estaba acordando, creo que Belinda fue una vez la que se estaba peleando con alguien porque le quería quitar también el nombre de la cuenta, ¿no?
Dana Paola.
Ah, Dana Paola.
Que ella quería solo llamarse Dana, y según yo sí le quitaron la cuenta a la persona que tenía el nombre de Dana, de eso no estoy tan seguro, pero hasta donde yo recuerdo sí se la quitaron. Entonces, pues bueno, es interesante registrar esos nombres en una de esas hasta cuando crezcan, pues que te lo quieran comprar, como el de Dana.
Pues en una de esas. Pues el Sergio López por lo pronto velo registrando porque más vale.
Más vale, padrino. Sí. El padrino Tech también, vamos registrando.
Bueno, está bueno. Gracias, Sergio, como siempre.
Padrino, un abrazo para ti, para Chio y para toda la audiencia.
Muchas gracias a Sergio López, como cada viernes con nosotros. Hoy con un poquito de delay ahí traemos, pero bueno, pues ahí está el tema. Vámonos por lo pronto contigo, Chema, que en esta mañana cargadita de información tú traes todavía más noticias.
Radar 99. Así es, les traemos un par de notas porque justamente está bastante movida la mañana, no solamente en México con la visita de Marco Rubio y todos los temas en Latinoamérica, sino también en Europa y Asia, ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, endureció aún más su posición negociadora y advirtió que la presencia de cualquier fuerza extranjera en Ucrania será un objetivo militar para su país. Escuchemos el siguiente reporte de Radio Francia.
Tras el anuncio de la coalición de los voluntarios de que 26 países están dispuestos a participar en la seguridad de Ucrania tras un cese de hostilidades, incluyendo presencia de tropas por mar, tierra o aire, ha llegado la respuesta de Moscú. El presidente Vladimir Putin aseguró que cualquier tropa extranjera presente en territorio ucraniano podría ser un objetivo de su ejército.
En cuanto al posible despliegue de tropas en Ucrania, esta es una de las causas fundamentales del conflicto, acercar a Ucrania a la OTAN. Si aparecen tropas allí, especialmente ahora que hay combates en curso, asumimos que serán objetivos legítimos. Si se toman decisiones que conduzcan a una paz duradera, simplemente no veo sentido en su presencia en el territorio de Ucrania.
Los aliados, no obstante, dejaron claro el jueves que un hipotético despliegue sería en caso de acuerdo de tregua o de paz, no actualmente. Aseguraron además contar con el respaldo de Washington, aunque sin mayores especificaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció por su parte que pronto hablará con Putin tras haber conversado el jueves con Volodymyr Zelensky, su homólogo ucraniano, mientras exhortó a los aliados europeos y Ucrania a que presionen a sus socios que aún compran petróleo ruso, Eslovaquia y Hungría, y que hagan lo propio con China, cuya cercanía con Moscú se mantiene.
Y tenemos otra notita de lo que está pasando en la Franja de Gaza, ya que un video fue difundido por redes sociales donde se muestra a un rehén israelí pidiendo al gobierno de Benjamín Netanyahu que frene sus objetivos expansionistas en la Franja de Gaza. También tenemos otro reporte de Radio Francia Internacional, vamos a escucharlo.
El vídeo de más de 3 minutos y medio muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha en medio de un paisaje de edificios destruidos. El rehén le ruega al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no lance una ofensiva para tomar Gaza. Hacia el final del vídeo se ve al segundo rehén. Precisamente el portavoz del ejército israelí declaraba ayer que sus tropas controlan el 40% del territorio y anunció que la operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días. La franja vive una grave situación de hambruna que el gobierno hebreo niega. Al menos 185 palestinos murieron de malnutrición en el mes de agosto. El corresponsal de RFI en Gaza, Rami Al-Megari, ha recogido el testimonio de uno de los habitantes de la franja.
He sido desplazado 13 veces desde el 7 de octubre. No hago más que huir. Lo he perdido todo. He dejado todo lo que tenía.
El ejército israelí controla actualmente alrededor del 75% de la franja, un territorio de 365 kilómetros bajo su asedio desde el inicio del conflicto.
Radar 99.
Y bueno, son las 8.45 am y llegó el momento de irnos a un pequeño corte aquí en Radar 99. Recuerden seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99. No se vaya, que aún tenemos 15 minutos de programa en los cuales estará Jimena Apisdorf con nosotros para hablar de arte y otras curiosidades. Quédese que en unos momentos regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y nos vamos con mi querida Jimena Apisdorf. Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Mario. Oye, yo estoy sentida porque yo quería hackear la participación de la semana pasada y hablar del compromiso de Taylor y de Travis y no me dejaron.
yo lo sé. No sé por qué, pero sí te creo, querida Jimena. Pero bueno, siempre habrá oportunidad de hablar de Taylor en algún momento.
Ay, sí, va a haber tantos bellos momentos en el futuro y la industria de las bodas va a estar tan feliz con esto, tan feliz, ya ves que de por sí es una de las industrias con más dinero. Pero para hablar también de las industrias, el día de hoy vamos a hablar acerca del fallecimiento de uno de los grandes diseñadores de moda, que es este Giorgio Armani.
Y cuéntanos, a ver, obviamente sabemos quién es, pero ¿por qué tanto peso? ¿Por qué las reacciones? Ayer lo comentamos aquí en este espacio, o sea, dimos la nota, pero háblanos un poquito más como para darle su justa dimensión.
Mira, yo creo que Giorgio Armani, me gustaría tocarlo más, no solamente como un creador, diseñador, obsesionado con los detalles, sino como un creador, diseñador, que tiene algo muy difícil que tienen de repente los diseñadores, que es entender que es empresario y que necesita tener mano firme en cada aspecto de su marca. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes que nos va a dejar la cuestión del fallecimiento de Giorgio Armani es su legado empresarial. Hoy en día, las marcas de moda principales ya no son muy pocas las que siguen siendo independientes. Chanel sigue siendo independiente, Hermes sigue siendo independiente, pero la realidad es que hay dos conglomerados de la moda, que son los conglomerados franceses, que están ahí tratando de hacerse dueños de la mayor cantidad de marcas que pueda haber. Una es Louis Vuitton, Moët & Chandon, y la otra es Kering, que es la de la familia de Salma Hayek, de la familia Pinot. Y estos dos conglomerados han estado tratando de comprar absolutamente todas las marcas de moda para hacer grandes, vamos a decirlo como es, un duopolio de lo que significa la alta costura. Y Armani ha sido de esas pocas firmas que ha logrado sobrevivir siendo una marca independiente. Eso creo que es uno de los logros más importantes de Armani, más importantes de que si hablamos de que la elegancia no es llamar la atención, sino ser recordado, más allá de que si hablamos de toda su vida, que es esta cuestión de glamour, su acercamiento con Hollywood, lo que estábamos escuchando ahorita era el soundtrack de la película American Gigolo, que fue con la que él logró entrar a estos lugares y convertirse en mainstream al vestir a este Richard Gere. Más allá de todo esto, el ser una marca en el 2025 y poder decirle a su familia, oigan, ¿saben qué? Les voy a heredar la marca, como la marca, con ingresos de más de 2,000 millones de euros anuales. Eso es como algo como muy, muy, muy impresionante. Él es un diseñador que la verdad también otra parte impresionante de su vida es que él empezó estudiando medicina y se dedicó a ser diseñador hasta los 40 años. O sea, de repente yo creo que le dio la crisis de los 40 y dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
Oye, hay quien se compró un coche y él relanzó su carrera.
Exactamente. Entonces, siempre hay futuro para cambiar lo que pensamos que puede ser nuestra vida. Y lo que él sí consiguió hacer con su marca fue entender cómo funcionaba la sastrería de forma tradicional, pero quitarle cosas que hacían que se vieran como, vamos a decir, como muy duros los trazos, las estructuras. Por ejemplo, quitó hombreras, facilitó que fuera el movimiento de los sacos muchísimo más fácil. Y el New York Times lo califica como el que reinventó la idea de la elegancia para los hombres. Porque a diferencia de otros diseñadores que tenemos como muy claros cuál es ese traje, ese vestido, estoy pensando en Chanel, estoy pensando en Versace, que hay como líneas que son como muy claras y definidas. La realidad es que Armani no tiene esa línea tan clara, pero sabemos que cuando vemos a una actriz como Kate Blanchett, como Julia Roberts, vestidas o de traje, o vestidas con Armani Privé, es una línea como muy sofisticada, muy elegante, que no tiene que ser provocativa, que no tiene que enseñar absolutamente nada, pero que es ese pequeño cambio fue el que hizo que Armani fuera como este gran, gran, gran artista y gran diseñador, que no nada más hizo esto, sino hizo, o sea, se metió creo que en todos los ámbitos del diseño que podría ser, desde cosas para los automóviles, para la policía, para entender qué significaba un estilo de vida que fuera completamente diferente, que incluso hasta nos llega a México, porque hoy en día van a abrir unos departamentos de Armani ahí en Masaryk, y que entiende como absolutamente todo, ¿no? Es un todo de la vida, que también yo creo que lo tenía muy claro este Versace, solo que Versace es un poquito como más escandaloso y más dorado, pero este Armani lo tenía como muy, muy claro. Entonces, él la verdad es que siempre defendió las cuestiones que tenían que ver con la elegancia, siempre tuvo este acercamiento con Hollywood, es un artista que fue como muy revisado en temas de su producción. Por ejemplo, tuvo su retrospectiva en el Guggenheim en el 2000, otra retrospectiva en la Royal Academy en el 2003. Scorsese le hizo un cortometraje especial que se llama Made in Milan de 20 minutos. Y lo que estábamos platicando, toda su trayectoria con Hollywood, desde American Gigolo hasta Los Intocables, que, a ver, Mario, a ti sí te tocó Los Intocables de Kevin Costner y de Sean Connery, sí. o el lobo del Wall Street, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir viendo muchas cosas porque su marca se logró diversificar de muchas maneras, en muchísimas otras aventuras empresariales. La familia no tiene permiso de vender sus acciones en los siguientes 5 años después de su muerte. El liderazgo se quedó en un comité de confianza que está por sus 2 sobrinas, Silvana y Roberta, su sobrino Andrea y su colaborador más cercano, Pantaleo del Orco, y que yo creo que también es una seña de querer sobrevivir a esta idea de que los conglomerados pueden ser dueños de todo.
Pues mira, qué interesante, así nos ayudas a entender los alcances del personaje. Y gracias, como siempre, querida Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, yo ya les avancé un poquito, ya llegamos a 1980 con la música.
Pues sí, ya, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, como siempre.
Nos faltan 40 para llegar a Taylor.
Ya casi llegamos y de eso ya hablaremos largo y tendido. Gracias. Gracias a ti, Jimena Apisdorf. Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio, donde la presidenta dio nota en el tema financiero. Adelante, Ernesto.
Así es, mi querido Mario, una nota para los banqueros, sobre todo porque el paquete presupuestal se presenta el próximo lunes. El martes se dará en la conferencia matutina detalles al respecto, pero la presidenta adelanta el día de hoy que a partir del próximo año pues se acabó la deducibilidad que hacían los bancos al Fobaproa o YIPAP, y que ya no serán, obviamente, ya no estarán presentes en el presupuesto. Las aportaciones que hacen los bancos al Fobaproa ya no serán deducibles. Vamos a escuchar cómo lo anunció la presidenta. Bueno, la presidenta lo que dice en este mensaje es que a partir del próximo año se va a hacer ese descuento, ese ya no va a estar la posibilidad de esa deducibilidad, okay, debido a que los mexicanos pues pagaban una cantidad importante y que le parece injusto que los bancos tuvieran esa facultad. Llama la atención porque durante los 6 años de López Obrador pues nunca se hizo nada al pues respecto. Sí.
Y habrá que ver, digamos, cómo se procesa. Supongo que lo hablaron antes con la banca y que no se están enterando en la mañanera, ¿no? Y vamos a ver si hay algún tipo de reacción a esto que nos estás compartiendo.
Así es, y particularmente porque dice la presidenta que solamente lo ha comentado con un dueño de un banco, pero que ya se conocerá a detalle el próximo martes en la conferencia que va a dar. Y a partir también, otro tema, este fin de semana inicia la gira de la presidenta, la gira del informe, en donde va a visitar, pues a partir de hoy y hasta el domingo próximo, bueno, 9 estados del país. Estará en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, y el sábado y domingo en Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, con el informe de gobierno. Parte de lo que va de la conferencia todavía allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, querido Chema.
Gracias, Mario, gracias, Isra, a Sofía Ballesteros, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Chema, gracias, Sofía, que se tuvo que desconectar en unos minutitos, por eso ya no se pudo despedir, pero aquí le seguimos el próximo viernes, como siempre. Gracias a todo el equipo, Ernesto, a Isra Gio. Se queda usted con nuestra programación aquí en Ibero 99 y le seguimos el próximo lunes desde las 7 con toda la información del radar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.